La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Un acuerdo para reabrir los puertos ucranianos del Mar Negro y exportar millones de toneladas de cereales podría ser firmado este viernes, lo que sería un posible avance para aliviar la amenaza de hambre a la que se enfrentan millones de personas en todo el mundo como consecuencia de la invasión rusa, acuerdo que será firmado por Moscú y Kiev en Estambul, Turquía. 50 puntos porcentuales es la suba de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo, una suba más de lo esperado, ya que la preocupación por la inflación galopante se ha impuesto a los temores de causar una recesión en la zona euro. El gobierno panameño y organizaciones ciudadanas lanzaron este jueves una mesa de diálogo para poner fin a las manifestaciones y cortes de rutas, protestas que sacuden al país desde hace 3 semanas por el alto costo de los combustibles, entre otras cosas. Con estos titulares vamos ya al informativo.
RFI.
El gobierno turco afirmó que este viernes se firmará en Estambul un acuerdo para desbloquear finalmente las exportaciones de granos ucranianos en medio de la guerra y también permitir a Rusia exportar sus granos y fertilizantes. Los detalles ahora con Angélica Pérez.
Sin entrar en detalles, el gobierno turco dijo que la ceremonia de este viernes será supervisada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y funcionarios de Rusia y Ucrania. Guterres ha estado trabajando en un plan que permitiría a Ucrania exportar al menos 22 millones de toneladas de grano que han quedado atrapadas en los puertos ucranianos del Mar Negro debido a la guerra. Una medida que podría aliviar una crisis alimentaria mundial que ha disparado los precios del trigo y otros cereales. La semana pasada, Moscú y Kiev se reunieron en Estambul y llegaron a un acuerdo provisional, acuerdo que prevé controles conjuntos de los barcos cuando salen y llegan a los puertos y un mecanismo para garantizar la seguridad de las rutas. Además, se establecería en Estambul un centro de coordinación que incluiría a la ONU. Rusos y ucranianos se han culpado mutuamente del bloqueo de los granos. Moscú acusa a Ucrania de no desminar el mar en los puertos, mientras que Kiev quiere asegurarse de que el Kremlin no utilice los corredores seguros para atacar el puerto clave de Ucrania en el Mar Negro, Odessa.
Lo decíamos en los titulares, por primera vez en 11 años, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, una cantidad mayor de la esperada. El organismo se suma así a las medidas ya adoptadas por Estados Unidos y otros países para hacer frente a una inflación persistentemente alta. Pero la medida plantea nuevos interrogantes, por ejemplo, si sumirá a las 19 economías que usan el euro en una recesión. Se espera también una nueva subida de medio punto porcentual en la próxima reunión en septiembre, pero todavía hay mucha incertidumbre, como lo dice a Braulio Moro, la profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Valencia, Leticia Pulderki.
No quieren hacer pronósticos porque hay mucha incertidumbre, pueden ocurrir muchas cosas y por lo tanto lo van a hacer reunión a reunión, cosa que es muy razonable porque no sabemos, lo mismo cortan el gas los rusos y en ese caso estaríamos en un contexto hiperinflacionario, que no lo cortan, que la guerra a lo mejor, pues si Dios quiere, se resuelve enseguida, que si no se resuelve, y por lo tanto, pues yo me quedaría con dos cosas. Primero, los tipos eran negativos y por lo tanto es algo inédito en la historia y por lo tanto no podemos pensar que porque suban estamos actuando procíclicamente. Y segundo, estamos en un contexto de mucha incertidumbre y hacer pronósticos es difícil y lo razonable es que lo hagan, como ha dicho la presidenta, el Banco Central Europeo, reunión a reunión.
La preocupación por la recesión ha contribuido a empujar el euro a su nivel más bajo en 20 años frente al dólar, lo que complica aún más la tarea del Banco Central Europeo al encarecer los precios de la energía que impulsan la inflación, porque el petróleo se cotiza en dólares. El Mercosur celebró este jueves una cumbre en Paraguay en un contexto de turbulencias internas desde que Uruguay decidió buscar en solitario un acuerdo comercial con China, como lo cuenta desde Asunción nuestro corresponsal Santi Carneri.
Los países sudamericanos no andinos, asociados en el mercado común del sur, son Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Sus presidentes se reúnen cada tanto para que sus gobiernos avancen en tratados de comercio y todo tipo de políticas públicas comunes. Es un grupo arancelario, como el que precedió a la creación de la Unión Europea, pero también un foro diplomático y político regional con tensión, comedia y drama. Así lo demuestra esta cumbre. La unión del grupo es firme, como fue firme la ausencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro o la decisión de Uruguay de querer negociar un tratado de libre comercio con China sin contar con el resto del grupo. Los precedentes no son halagüeños. El Mercosur espera hace 3 décadas cerrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, aunque ha logrado cerrar uno con Singapur. Los dueños de las materias primas sudamericanas quieren salida directa a China, sin intermediarios, pero no todos los gobiernos piensan lo mismo. El presidente argentino, Alberto Fernández, insistió en negociar juntos para beneficio de todos, pero el uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que su país de 3,4 millones de habitantes se va solo a por los 1.400 millones de chinos. Bolsonaro habló en video pregrabado para pedir bajar impuestos y el presidente paraguayo Mario Abdo pidió más unión en el bloque y resumió así el tema con China.
Obviamente el ingreso de China con aranceles preferenciales a la región es un tema que no podemos negar que preocupa al Paraguay y a toda la región porque ellos tienen costos muy competitivos y eso puede amenazar a las industrias tanto de Paraguay como de Argentina como de Brasil.
Santi Carneri, corresponsal en Paraguay para Radio Francia Internacional.
A pesar de la propuesta de Argentina de realizar un acuerdo conjunto con China, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que procedería a mantener conversaciones país a país con el gigante asiático, con o sin el consentimiento del bloque, algo que es muy difícil para la estructura productiva, como lo explica a RFI el experto en Mercosur de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Alexis Zaluyan.
El hecho de ir Uruguay con China solo es muy difícil para la estructura productiva, para la discusión también de qué tipo de exportaciones, importaciones, de comercio piensa hacer. Y sobre todo, esas importaciones, qué impacto van a tener sobre la parte del mercado laboral. Entonces, la respuesta de hacer un acuerdo bilateral entre esos dos países tiene que tener una visión estratégica, una manera de decir que la tentativa de hacer acuerdos bilaterales le encanta a los países más poderosos porque así pueden someter, digamos, como Estados Unidos lo hizo con varios países de América Latina, China también lo hace. Me parece que la respuesta tiene que ser en bloque, pero al mismo tiempo no puede hacerse sin una visión estratégica y sin una visión de políticas públicas, no únicamente comerciales, pero también en términos de mercado de trabajo, mercado laboral, de innovación, de la protección sanitaria, de financiamiento de la ciencia. Y me parece que la respuesta en bloque únicamente tiene relevancia si se piensa en una visión estratégica para las necesidades gigantes, enormes, de la población del bloque del Mercosur, que son una enorme parte de América Latina.
Escuchaban a Alexis Zaluyan, experto en Mercosur de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Seguimos en Brasil, porque el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, dijo esta semana que el sistema de votación electrónica del país era vulnerable al fraude, una acusación que ha hecho repetidamente para poner en duda los resultados de las elecciones de octubre, en las que buscará la reelección, como lo explica a RFI el profesor de Políticas Públicas en la Universidad de Sao Paulo, Pablo Ortellado.
Bolsonaro desde 2018, aún antes que sea electo, empezó una campaña para desacreditar el sistema de voto electrónico en Brasil, como Donald Trump, que también, aunque haya ganado a Hillary Clinton, decía que su elección había sido fraudada. Y Bolsonaro siguió esa campaña hasta ahora. Ahora, en las encuestas no sale bien. Todo indica que va a ganar con un margen largo el expresidente Lula. Entonces prepara una campaña de descrédito combinada con una acción, un golpe de Estado. Entonces, durante esos años, armó a sus apoyadores con un aumento muy expresivo de las armas, que saltó más de 1000% la pose de armas, y se concentró entre sus apoyadores. También hizo campañas junto a las policías, así que tiene mucho apoyo entre las fuerzas de seguridad. Lo que se teme es que esos grupos armados puedan intentar levantarse si no gana el presidente Bolsonaro en las elecciones de octubre.
Según la última encuesta de Datafolia, el expresidente Lula obtendría el 47% de las intenciones de voto el próximo octubre, muy por delante de Bolsonaro, quien lograría 28%. También en Brasil, al menos 18 personas murieron durante una redada policial en Alemão, el mayor complejo de favelas de Río de Janeiro. Así lo informó la policía militar de ese estado, añadiendo que el número de muertos aún está siendo contabilizado y que la operación tenía como objetivo un grupo criminal que robaba vehículos y asaltaba bancos. 3 semanas después de continuas manifestaciones y bloqueos de carreteras para protestar por el alto costo de los combustibles y los alimentos en Panamá, el país ha empezado, los cortes de ruta han empezado a provocar escasez de algunos productos alimentarios y medicinas. Los manifestantes exigen medidas para luchar contra la inflación, que se ha acelerado hasta el 5,2%. También piden al gobierno que frene el gasto público, aparte de nuevas inversiones en salud y educación, y que ponga fin a la corrupción. Los cierres, incluidos el de la carretera panamericana, han obligado, por ejemplo, a la Compañía Eléctrica Nacional a racionar la electricidad en algunas zonas porque no pueden llegar los camiones cisternas que transportan el gas para hacer funcionar a las plantas de energía eléctrica. Escuchamos al micrófono de Paula Estañol a Juan Ramón Herrera, miembro de la Asociación de Educación Veragüense, una de las asociaciones presentes en la mesa de diálogo con el gobierno.
Es la misma población esa que está pasando hambre, que sufre, que no ve esperanza, que ha tomado la posición radical de que no va a soltar la Interamericana hasta que el gobierno sea serio. Si el bloqueo es generalizado, la ciudad de Panamá está casi desabastecida de los productos agrícolas del interior de la República. Hoy se sienta el gobierno con todos los sectores de lucha y esperamos que por fin el gobierno entienda que el país puede entrar en un caos si ellos no toman la rienda y establecen que van a cambiar la institucionalidad. Cuando hablamos de la institucionalidad, estamos hablando de que ese sistema corrupto tiene que empezar a desaparecer para tener un modelo mínimamente serio que se preocupe por la gente, por el que sufre, por este pueblo que está pasando hambre y angustia al no tener acceso a la salud, ni a una educación de calidad, ni a una vida digna.
Era Juan Ramón Herrera, miembro de la Asociación de Educación Veragüense en Panamá, una de las asociaciones presentes en el diálogo con el gobierno. En Perú, el fiscal general ha abierto una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo un día después de que el exministro del Interior acusara al mandatario de obstruir las investigaciones por corrupción a sus aliados cercanos. En deportes, el danés Jonas Vingegaard se impuso este jueves en el Tour de Francia, ampliando enormemente su ventaja con una impresionante victoria en la última etapa de montaña, dejando al esloveno Tadej Pogačar 1:04 por detrás.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
RFI, la crónica cultural.
Una página cultural con los 400 años del nacimiento de Molière. El gran dramaturgo está siendo celebrado por lo alto en Francia y un reciente ciclo de conferencias en Versalles permitió mostrar que su influencia llega incluso a Sudamérica. María Carolina Piña conversó con la directora de teatro argentina, Marcela Aravena.
El 400 aniversario de Molière ha desatado un interés en Francia con eventos en todo el país para conmemorar al padre de la lengua y del teatro franceses, pero los textos de Molière, su análisis de la sociedad y su humor también han inspirado nuevas puestas en escena en español. Es el caso del Burgués Gentilhombre, dirigido por Marcela Aravena en la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. La directora de teatro participó en un coloquio en el Palacio de Versalles para hablar de la vigencia hoy en América Latina de un autor francés del siglo XVII.
Por ahí nos extraña o nos sorprende que haya un Molière en América Latina, pero en definitiva Molière tiene esta capacidad en la pluma, en la escritura, de describir, de mostrar, presentar más que personajes franceses a la humanidad. Encontramos el avaro, no solamente el avaro de acá, del siglo XVII, en el contexto de Molière donde él lo escribió, lo encontramos hoy en la actualidad en América Latina. Es un buen texto, tiene buena musicalidad, tiene un lenguaje, un humor muy refinado, que ese humor es diferente al humor que manejamos, por ejemplo, en Argentina. Entonces, mientras uno se distancia de lo conocido, presta más atención. Es decir, yo vengo viajando, no conozco Europa, bueno, presto más atención a cada detalle. Yo en América Latina no voy prestando atención a lo obvio, a lo conocido. Eso ya provoca una tensión diferente.
Tenía verdadera impaciencia por veros. ¿A mí? Sois el hombre a quien más estimo en el mundo y esta mañana he vuelto a hablar de vos en la Cámara de Su Majestad.
El burgués gentilhombre habla de un burgués adinerado, ridículo e ingenuo, un personaje que podemos encontrar en nuestra época.
Lo que más me interesaba a mí mostrar es la figura del burgués y esta necesidad desesperada de pertenecer a algo. Este hombre, ¿por qué es patético? ¿Por qué no es simplemente una carcajada la que le produce? ¿Cómo puede ser tan patético? ¿Cómo puede entregar todo? ¿Cómo?
¿Y sentiste del público ese interés por ese personaje que podríamos trasladar a nuestra época moderna con ese interés que tiene todo el mundo de gustar, de estar en las redes sociales, de tener un millón más de millones de abonados en una red social?
Yo lo planteo desde ahí. Desde la escenografía yo planteo, son cuatro biombos.
De colores.
Y para mí esas son las pantallas. Y en esas pantallas suceden cosas que nosotros miramos todos los días. Y la gente, todos nosotros aprendemos ciertos modales, como aprende el burgués para ser noble, para pertenecer a una clase, a un estilo de música, a un estilo de youtuber. Es la gran lucha, ser o aparento que me gusta donde estoy porque tengo que conseguir este trabajo o porque tengo que estar en este congreso, bla, bla.
Escuchábamos a Marcela Aravena, directora del Teatro Le Maquinal de la Universidad de San Luis en Argentina.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En mayo pasado, Jordi Batallé recibió en nuestros estudios al actor y director de cine chileno Boris Kersia.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que Moscú despliega hoy un alarde de fuerza militar, del otro lado de la frontera, en Ucrania, un actor y productor de cine y televisión resiste con heroísmo a la invasión rusa. Nuestro invitado de hoy es el también actor y productor de cine y televisión chileno, Boris Kersia, quien de momento no ha mostrado todavía inclinación por la política, pero sí, en cambio, por la literatura. La editorial francesa Asfalta acaba de publicarle aquí en Francia su novela Electrocante, a pesar de que su gran popularidad en Chile la debe a su faceta de actor y director de cine.
Y si pide un aumento, pídale un adelanto, que sea.
Sí.
Bueno, adelante.
Buenos días, jefe.
¿Qué mierda, güey? Se aprobó la fusión con la compañía de Seguros Sur.
Ah, pero es una excelente noticia.
Bueno, para los accionistas, muy buena noticia, pero yo voy a tener que empezar a despedir gente en un par de semanas, güey.
Y precisamente para hablarnos de esta novela, pero también de su trayectoria como actor y productor de cine, Boris Kersia ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Boris.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Tú eres amable de haberme invitado. Y...
No, es un placer recibirte aquí.
Estoy contentísimo de estar aquí.
Permíteme que explique, Boris, que has nacido en Santiago en 1966, como me decías. Y que además eres hijo del actor Mauricio Benito Kersia Pesce.
Bueno, mi papá, le ponen que es actor, pero en realidad mi papá era ingeniero agrónomo. Pero cuando yo entré al mundo del cine y la televisión, le empecé a dar pequeños roles. Y finalmente le di un rol un poquito más importante. Mi papá ya falleció, pero le di un rol en la serie Los 80 y ahí fue un rol muy querido porque era como el jefe del protagonista y era un jefe bonachón. Entonces, por ahí mi papá se hizo actor después que yo era actor.
Vas a estudiar en la Universidad de Chile teatro, era en los años 80, imagino. Pinochet estaba todavía
en
su lugar,
sí,
¿no?
Claro. Toda mi juventud, hasta que, bueno, sí, hasta los 23 años yo viví bajo la dictadura de Pinochet, totalmente, claro.
Imagino que hacer teatro en aquella época no era nada fácil, ¿no?
No era nada fácil. No había muy pocos espacios culturales. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar la calle. Nosotros empezamos a hacer teatro en la calle. Esa fue nuestra manera de poder desarrollarnos como artistas Y eso nos enseñó mucho, porque la calle es muy dura. La calle, la gente que va a la calle va hacia algo, tiene algo que hacer. Entonces, si se tiene que ser muy interesante lo que hagas para que se detengan. Y tiene que ser más interesante, les tiene que gustar mucho para que además te den una moneda, que era lo que nosotros necesitábamos. Entonces, es una escuela del rigor la calle.
Me imagino. Tan delicado era el momento teatral allá en Chile que vuestra compañía que fundáis se llama Teatro Provisorio.
Claro.
No podía ser definitivo.
No. Se llamaba Teatro Provisorio porque era lo que podíamos hacer mientras tanto. La verdad que había muy pocos espacios teatrales. Había muchos teatros que eran perseguidos. Había un teatro que fue histórico, que Lictus, que mantenía así la bandera en alto, pero tenían que hacer obras que eran especies de fábula, porque no podían decir nada directamente, porque si no les podía caer el peso de la represión encima.
Un duro peso. Precisamente con ese Teatro Provisorio vas a protagonizar un éxito increíble, La Negra Esther, obra dirigida por Andrés Pérez en 1987.
Conocí a La Negra Esther aquí, en Casa Doña Berta, esta casa llena de puertas. Me hizo conocer el querer, corazón, sin enloquecer. Un día por la mañana, antes que rayara el sol, más linda que un arrebol, fresquita como manzana, muy alegre, muy ufana, venía La Negra Esther.
Estamos viendo al señor Cuercia.
Sí.
Cuando tenía 23 años, ¿no?
Sí, 23 años. El grupo se llamaba Gran Circo Teatro. Lo que pasa es que como Teatro Provisorio nos unimos a este gran grupo que formó Andrés Pérez, que Andrés Pérez fue hizo una labor súper importante aquí en el Teatro de Arián Musquín. Él llegó a trabajar en el Teatro de Arián Musquín, terminó protagonizando una obra de Gandhi. Y después de eso, él vuelve a Chile y tiene ganas de hacer una obra. Y nosotros ya habíamos intentado con Willy Sembrer, un gran actor y director chileno, montar La Negra Esther, que es la historia de Roberto Parra, el hermano de Violeta Parra y de Nicanor Parra, que es el hermano que vivía en los bajos fondos, en los bares, en los puertos. Y él compuso, él creó una cueca que se llama La Cueca Chora, que es una cueca, que la cueca es la música folclórica chilena, pero es una cueca urbana, que habla de temas urbanos, habla del tipo que vive debajo del puente, habla del presidiario, habla del tipo que está con una condena de muerte y va camino al cadalso, qué sé yo. Son temas de esa índole los que toca Roberto con su guitarra. Y es la historia de él, es la historia de su amor con una prostituta del puerto de San Antonio, que en ese ambiente turbio, oscuro, surge una historia de amor verdadero. Eso es muy bonito.
Volviendo a Electrocante, que la novela que acaba de publicar en Francia, estamos viendo ahora la portada en español.
En Francia se llama Le Rêve qui nous reste.
Los sueños que nos quedan.
Los sueños
exactamente.
Que nos quedan,
sí. ¿Cuánto hay del personaje que Harrison Ford interpreta en Blade Runner de tu detective Natalio?
Bueno, hay mucha inspiración, obviamente. Esa película está basada en el libro de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Y Philip K. Dick es uno de mis autores preferidos de ciencia ficción. Y él ha creado un universo que se replica en muchas películas que nosotros vemos. No tenemos ni idea, pero están muy inspiradas en este universo que ha creado de este futuro distópico Philip K. Dick. Yo lo que hago en Electrocante, el Rêve qui nous reste, es que entro en ese universo y creo una historia ahí. Con ciertas particularidades, obviamente, que son especiales de esta novela, pero sí que andan en este mundo que ha creado Philip K. Dick.
Finalmente, Electrocante es un replicante pequeño,
claro,
¿no?
Quizás. Es un replicante de tercera categoría, porque estamos hablando de un detective que es un detective de la más baja estopa, es el encargado del trabajo sucio en la ciudad, el que está al borde de la legalidad porque tiene que eliminar gente sin que nadie sepa, pero a hacer la vista gorda, aunque sus jefes saben que está haciendo ese trabajo sucio, pero ya está la ciudad al borde del colapso, así que mandan a este tipo de policía a limpiarla. Y él tiene que andar con un ayudante electrónico, un electrocante, pero él no tiene mucho dinero, así que tiene que comprar uno de segunda mano. Y tiene algunas fallas, este electrocante. Y estas fallas producen una anomalía en este electrocante que lo hacen reflexionar más de lo que debe. Y esta reflexión lo hace ir en un camino hacia la conciencia, o sea, al darse cuenta que está vivo, que existe. Y esto en una máquina es un problema. Las máquinas no tienen que darse cuenta que existen.
O no deberían.
No deberían, claro.
Natalio forma pareja precisamente con este electrocante. ¿Puedes recordar esas parejas míticas como Sherlock Holmes y el Dr. Watson, o incluso el Quijote y Sancho Panza?
Claro, claro.
Siempre... Es la fórmula ideal para una novela negra.
Sí, se juntan porque son un poco lo contrario, ¿no? Pero también son parejas que no pueden existir uno sin el otro. Eso sí, ocurre en mucha literatura, y aquí ocurre lo mismo. Tiene una frase Natalio que dice: ya me estoy acostumbrando a las anomalías de mi electrocante, y acostumbrarse a la anomalía de otro es como quererlo, empezar a quererlo. ¿No? En el fondo es ese labor, yo creo, es... querer al otro con sus anomalías, con sus defectos, ¿no?
¿Qué haríamos en eso? Sin nuestras anomalías.
Y el otro nos quiere con nuestras anomalías. Porque querer a alguien perfecto debe resultar fácil. El problema es que alguien nos quiera a nosotros con todas nuestras imperfecciones.
Toda la razón. Natalio ha sido contactado por una extraña empresa de realidad virtual que se llama Sueños Especiales. Ese calificativo de especiales me hace recordar la invasión rusa de Ucrania como operación especial, o el periodo especial de Cuba,
claro,
en los años 90, ¿no?
Sí.
Estamos. Lo especial siempre esconde algo turbio.
Sí, porque es un eufemismo, ¿no? Cuando no se encuentran las palabras exactas, cuando se quiere ocultar un poquito algo, esto es especial, claro. Sí, bueno, con esta triste realidad que estamos viviendo, todos sabemos que eso está ocultando una palabra que no quieren nombrar. En este caso, Sueños Especiales de la novela también oculta algo, porque sueños es algo lindo, pero son sueños especiales, porque son... los sueños que nos están vendiendo, o que le están vendiendo a la gente la novela. Pero obviamente cuando uno escribe, aquí vamos a pasar a otra cosa, cuando uno escribe una novela de anticipación o de ciencia ficción, lo que está haciendo es hablar del presente. Pero si uno dijera las cosas como son, las críticas que quiere hacer el presente, resultarían muy panfletarias. Y tendríamos que decir nombres y apellidos, entonces ya no se encasillan en un bando o en otro... Pero si uno habla del futuro y de esta sociedad futura, ya resulta mejor, pasa mejor y puede ser leído por todos, y te puede saltar esta primera crítica partidista que puede tener tu punto de vista.
Quizás el futuro nos está alcanzando, desgraciadamente, ¿no?
Sí, y nos están vendiendo sueños ahora, que son los que yo estoy diciendo ahí, que son especiales, que son sueños que son muy lindos, que son gratis, pero que encierran otra cosa, que es el beneficio de unos pocos con estos sueños.
Boris Cuercha, si escribías para evitar los productores y los conflictos de presupuestos, ha sido un fracaso, ¿no? Ya te han pedido llevar al cine varias de tus novelas.
No, claro, ha sido un fracaso porque finalmente terminé haciendo la serie de Santiago Quiñones, de la literatura negra.
Para la televisión.
Pero ¿sabes lo que tuve que hacer? Tuve que adaptarla, porque tuve que... todas las novelas de Santiago Quiñones ocurren en un Santiago de Chile de invierno, que Santiago de Chile en invierno es bien oscuro, porque hace mucho frío, estamos al pie de la cordillera de los Andes, hay mucha contaminación en invierno, porque Pedro Valdivia, el fundador español de Santiago de Chile, dijo: qué lindo este valle. Claro, él no se imaginaba lo que iba a venir a futuro, a la polución. Es un valle que está rodeado de montañas, entonces es una especie de olla. Y en invierno no hay ventilación, entonces toda el smog va quedando ahí. Entonces esa es la ciudad de Santiago Quiñones, que es perfecto para una novela negra. Pero yo tuve que adaptarlo cuando la llevé a la televisión. Claro, la hicimos en verano. Fue en todas las cosas que yo criticaba de los guiones, lo tuve que hacer.
En fin, pues ya lo saben, Electrocante, novela del escritor chileno Boris Cuercha, ha sido publicada por Suma en español y por Asfalt, aquí en Francia, en francés, con el título de Mes rêves qui nous restent, mis sueños.
Les rêves
que nous restent. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Mucho éxito con tu novela y con todas tus películas. Dar las gracias también, si quieres, a Jean Bordelas y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Santiago de Chile también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, no muy lejos de Chile, en Uruguay, y que también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Pasaría a participar a los escolares de Japón.
No, con el profe tenemos un plan de entrenamiento bacán.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.